Señoras y señores, me permitirán unas muy breves palabras de presentación de este acto, que han de ser, en primer término, de saludo y bienvenida a todos ustedes en nombre de la Fundación Juan Marc. Realmente nos sentimos muy honrados con su presencia y atención, y puedo decirles que el apoyo y la crítica que vienen prestando a nuestras actividades es el mejor estímulo para todos nosotros, que no buscamos sino acertar en nuestras iniciativas en constante referencia a la opinión y deseos de los destinatarios de las mismas. La inauguración de la exposición de Jean Dubuffet, que hoy nos congrega aquí, puede ser circunstancia apropiada para ofrecer alguna rápida información sobre los criterios que nos guían en este tipo de exhibiciones y muestras. Hasta el momento, las exposiciones organizadas por la Fundación Juan Marc han seguido una triple orientación. Buscamos, en primer término, poder ofrecer exposiciones monográficas de la obra de grandes artistas nacionales y extranjeros que, por las razones que fueren, no son todavía bien conocidos del público español. Tal es el caso, por ejemplo, de la exposición de Óscar Kokoschka, que se ofreció hace unos meses en este mismo edificio, o la que hoy inauguramos de Jean Dubuffet, o de las que estamos preparando de Francis Bacon y Alberto Giacometti para este mismo año. Por este camino seguiremos avanzando en la creencia de que así hacemos asequible la obra de estos grandes maestros contemporáneos a nuestro mundo universitario, falto quizá del contraste con los planteamientos culturales y estéticos que estos grandes autores han extendido por otros lugares de Europa y de América. Además, tratamos de montar exposiciones de finalidad claramente didáctica o pedagógica, dirigidas principalmente a escolares que pueden así acceder a determinados fondos artísticos mal conocidos. Puedo citar entre este tipo de exposiciones la que hemos exhibido este curso en Madrid de los fondos de la calcografía nacional, grabado español de los siglos XVIII, XIX y XX, con muestras selectas de la obra gráfica de Goya, Fortuny, Solana y Baroja, entre otros, y que actualmente se exhibe en Barcelona para continuar en otras capitales españolas, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, etc. Finalmente, queremos también agrupar en exposiciones unitarias la obra colectiva de artistas españoles de nuestros días, a fin de ofrecer al gran público, con criterios de selección depurados de toda comercialidad o prejuicio de escuela, muestras del horizonte artístico de nuestros contemporáneos que, fieles a una tradición secular, arbitran en su creación, en no pocas ocasiones, criterios y medios expresivos de valor internacional. Nuestra exposición Arte 73, así denominada por el año en que fue organizada, agrupaba en tal sentido obras de 41 autores españoles de los más diversos estilos e influencias, y fue exhibida, además de en 6 ciudades españolas, en Londres, Roma, Zúrich y París. La exposición anual de la obra de los jóvenes artistas que han obtenido beca de la Fundación, que la semana pasada se clausuró en nuestra sala, permitirá a nuestra institución, en ciclos rotativos y siempre renovados, a la vez que la rendición pública de cuentas del resultado de sus becas en este ámbito, ofrecer a los seleccionados una oportunidad de exhibir su obra en un marco adecuado. Otro ejemplo de este tipo de muestras colectivas es la exposición permanente de arte español contemporáneo, formada por una selección de los fondos propios de la Fundación Juan Marc y exhibida con carácter itinerante en Madrid y en otras capitales españolas. Esta colección se irá incrementando paulatinamente con nuevos fondos. Hace unos días hemos incorporado un excelente Palazuelo, autor que faltaba en ella, y su variedad de autores y temas permite hacer llegar una cierta imagen del arte contemporáneo patrio a muchas capitales españolas. Hace unos días, por ejemplo, con motivo de la presentación de esta colección en Pamplona, donde se exhibe ahora, se nos hacía notar por un buen aficionado navarro que era la primera vez que allí llegaba un Miró de verdad, un Miró de carne y hueso, en su propia y regocijada expresión. Estas son, en definitiva, las tres orientaciones que vienen presidiendo nuestras exposiciones y que quizá ayuden a entender nuestros propósitos, que, lejos de toda mistificación, buscan, por el contrario, aclarar e iluminar, al menos un poco, este horizonte cultural. La exposición que hoy inauguramos, de Jean Dubuffet, de quien a continuación nos hablará con su reconocida competencia el profesor y crítico don Julián Gallego, ofrece un panorama bastante completo y retrospectivo de este singular artista francés desde 1945 a nuestros días. No voy a detenerme en ella, sino que voy a ceder de inmediato el uso de la palabra al conferenciante. Sean mis palabras finales de agradecimiento al propio artista, representado hoy en la persona de Monsieur Claude Renard, y a los señores Beyeler y Blum, de la Galería Beyeler de Basilea. Gracias a su ayuda ha sido posible la realización de esta muestra y han tenido la amabilidad de estar presentes en este acto. Gracias otra vez a todos ustedes que han tenido la gentileza de acudir a esta inauguración. Y vamos a escuchar al profesor Gallego. Después subiremos a visitar la exposición y a tomar una copa juntos. Nada más, señores, muchas gracias.
Señoras, señores, amigos. Por encargo de la Fundación Juan Marc, tengo el honor de presentarles hoy la primera gran exposición en España de la obra del artista francés Jean Dubuffet, amplio programa de más de 80 obras, pinturas, dibujos, esculturas, fruto de 30 años de la actividad inquieta y apasionada de uno de los más inquietantes y apasionantes creadores de formas de expresión en nuestro siglo. Retrospectiva que abarca desde aquellos monigotes hincados en espesas pasas de 1945 hasta las móviles redes en que este obstinado pescador sigue atrapando en 1975 los coletazos humanos. No tengo mayor título para esta distinción que haber sido el primer crítico español que desde hace ya 20 años viene señalando la excepcional importancia de Jean Dubuffet. Pero mi satisfacción se ve entreverada de alguna inquietud. Me inquieta recibir al furibundo representante de la anticultura en este ámbito cultural que le sonríe y le aplaude. Ya me asaltaron estas inquietudes cuando hace poco más de 2 años el Estado francés organizó en el Gran Palais de los Champs-Élysées de París una enorme exposición oficial, homenaje de Francia a su hijo descarriado. Ha transcurrido un cuarto de siglo, escribí entonces en la revista Goya, y Dubuffet ha ido apareciendo en las manifestaciones más vivas de la Escuela de París, artista independiente que se hermana con los locos e ilusos del art brut, que despierta las más airadas repulsas de los monopolizadores del eterno bon goût français. Pero no olvidemos que si Francia es el académico sede de correos y el pedestre edificio de los PTT, también es la patria de locos geniales que, pese a todas las reglas, consiguen florecer en un terreno abonado por los nitratos de cerebro más fecundantes. Así, personajes como Jean Genet, Louis Ferdinand Céline, Alfred Jarry, ¿dónde podrían producirse sino en Francia? ¿Dónde podría Samuel Beckett o Eugène Ionesco poner sus huevos más envenenados sino en París? Lo malo es que esta comprensión llega hasta coronar a estos revolucionarios, oficializando su revuelta, poniendo en peligro su independencia. El autor de la Asphyxiante Culture, Dubuffet, sufre el riesgo de ingresar honorablemente en esa cultura y de asfixiarse a su vez. Sin duda, que el nivel de la cultura general se beneficia y rejuvenece con esta inyección de anticultura, de mamarracho y engrudo, como la pintura en general desde mediados de siglo se benefició con las altas pastas, las suculentas materiologías, que acentuaron la importancia de algo como la textura misma del cuadro, hasta el momento considerado subalterno junto al color y al dibujo, y con Dubuffet y otros pocos, como Fautrier y Tapies, pasó a protagonista. Pero ¿acaso el artista salga perdiendo con este reconocimiento, esa coronación que estorba sus vuelos? Felicitando a Dubuffet, que ha introducido tanta travesura en el aburrido patio de recreo de nuestra época, sentimos cierta aprensión al ver al claustro de profesores recibirle con los brazos abiertos, en vez de ponerle una vez más el gorro con orejas de asno. Sin embargo, esos recelos y temores de 1973 parecen irse revelando vanos en 1976 con las obras que Dubuffet ha ejecutado durante el pasado año y que en estos momentos presenta el Musée des Arts Décoratifs de París con el título de Parachifre, Mondanité et autres peintures. Aquí podemos ver alguna muestra de esta serie que rompe abruptamente con el estilo dubuffetiano que se inauguró con Lugloop de 1962 y ya convertido en 1974 en un producto cultural garantizado con el label de la Qualité Française y en que yo temía el estancamiento por parte de un artista que antes cambiaba de estilo, de temas y hasta de arte, en el sentido de técnica, procedimiento y materia, con la periódica insistencia con la que el reptil cambia de piel. La exposición del pabellón de Marsan prueba que Dubuffet ya empezaba a estar harto de su propio estilo patentado y que se ha lanzado de nuevo a la recherche du temps perdu, a la búsqueda de la ingenuidad perdida y a la ruptura de las reglas. Verdad es que la cultura, como el padre del hijo pródigo, no ha hecho jamás sino celebrar banquetes en honor de los díscolos mientras escatima sus tesoros a las merendolas académicas de sus vástagos obedientes. La historia del arte es una historia de herejías. Aunque el artista incomprendido y perseguido por una sociedad filistea sea un mito del romanticismo que trata de enmascarar la venta que bajo especies de libertad está realizando el pintor de su propia alma, mientras que antiguamente solo vendía sus dedos o sus ojos, No cabe duda de que todas las grandes etapas de esta historia están surcadas por hitos heréticos, por explosiones y gritos de rebeldía y de desprecio, que no faltan, por cierto, en la obra literaria admirable de Jean Dubuffet. En un país de tradición artística como España, los más grandes valores de la pintura, el Greco, Goya, Picasso, se han pronunciado abruptamente contra ella, y Velázquez, siguiendo su temperamento flemático y burlón, haciendo como que la respetaba, pero dejándola sin meollo, inservible ya después de triturarla apaciblemente. Francia, país de derecho, no reconoce en Dubuffet el primer transgresor admirable de sus leyes. Courbet y los pintores de Barbizon, extremistas sospechosos a ojos del ministro Nievekerke, Manet, a quien el presidente Grévy rehusaba en la vejez la Legión de Honor, los impresionistas, los modernistas del estilo Nouille y del estilo Metro, los Fauve, los cubistas, los tachistas, todos aquellos a quienes la crítica, el público y los jurados oficiales rechazaron cubiertos de injurias y sarcasmos, están ya hace tiempo en los museos. De hecho, ¿cómo respiraría esa asfixiante culture si no fuera por estas inyecciones de oxígeno, de olores de campo, boñiga y establo? Y hace tiempo que, como nosotros mismos, estaría ahogada por la contaminación cultural que, producida por obras admirables, termina destruyendo todos los gérmenes del futuro y, como siempre, los incendiarios de los museos de hoy serán los huéspedes de los museos del mañana, si los hay. Porque Dubuffet pertenece a un arte que, paradójicamente, se proclama no arte, a una cultura que, avergonzada de su nombre, se dice anticultura, a una estética que se quiere antiestética. Cuestiones de vocabulario. Todo empezó hace ya cerca de un siglo en las inmediaciones del Portazgo de Anfer, en París, donde prestaba sus servicios como consumero cierto Henri Rousseau, autodidacto amigo de las artes, violinista a sus horas, escritor de folletones en otras y al fin pintor, con tan abrumadora vocación que hasta colgó el chuzo de los impuestos municipales para empuñar el tiento, la paleta y los pinceles como Rafael Sanzio. Con el douanier Rousseau, a cuyas ridículas veladas artísticas acuden los intelectuales vanguardistas de comienzo de siglo, Apollinaire, André Salmon, Max Jacob, Alfred Jarry, Maurice Raynal, los Delaunay, Léger, Pablo Picasso, que organizará un homenaje en honor del que por mofa llaman aduanero, recibe laureles y coronas el arte de los incultos, de quienes no pasaron por escuelas y academias, de los pintores de domingo, de los pintores de muestras de tienda, de los ingenuos, de los chiflados, de los primitivos mentales. Bajo esos chistes estudiantiles se esconde una gran admiración hacia una forma artística no asfixiada por el exceso de saber, por ese inmenso museo imaginario, por ese catálogo infinito de referencias culturales que hay que tener en cuenta al atacar un lienzo o una pella de barro y que aflige y aplasta a los maestros de las grandes exposiciones. Los artistas jóvenes, con el siglo joven, quisieran volver a nacer en un mundo nuevo. El arte de los pueblos salvajes, los garabatos infantiles, las pinturas de los tontos de pueblo les interesan más que las de los pontífices de las academias y museos. Les encuentran un no sé qué ácido y agreste, directo, sincero, de quienes tratan de expresarse a través del monigote pintado o modelado en vez de hacer de él un ídolo irrisorio y polvoriento. De esas bromas tumultuosas vendrán exposiciones en Nueva York, estudios llenos de seriedad, incluso bienales y trienales de los pintores naïf, con los que pronto ha podido la tan repetida cultura de consumo, que los ha devorado, que en muchas ocasiones los ha prostituido haciéndole repetir gestos de ingenuidad para clientes pervertidos. Cuando la ingenuidad, tras la verdad, tras la justicia, hace años que ha escapado de este mundo, huyendo de un exceso de información indiscriminada que hace que hayamos visto todo y que no hayamos mirado nada. Jean Dubuffet se empecina en buscar y en recobrar esa ingenuidad. En oposición a este arte naïf que tiene sus revistas en color y sus tesis doctorales, busca un arte brut, arte en bruto aproximadamente, aunque siempre es inútil buscar la exacta equivalencia castellana de las palabras que Dubuffet, gran estilista del lenguaje hablado, emplea. Y menos en este campo, en que ese adjetivo brut queda como un tufillo de la bodega de los vinos en que trabajó Dubuffet tantos años. También pudiéramos traducir por arte de los brutos, de los embrutecidos, de los locos, de los cretinos, de los subnormales. Dubuffet organiza en 1947 un foyer de l'art brut y más adelante una compañía de l'art brut a la que seguirá un musée de l'art brut en París con obras de esquizofrénicos y débiles mentales en busca de la ingenuidad perdida. Bien es verdad que Dubuffet es demasiado lúcido para engañarse sobre esa ingenuidad al borde de la camisa de fuerza. Sabe que esos pobres infraartistas disponen, como los grandes artistas, de su repertorio de imágenes de importación. Sabe también que los artistas hábiles de las academias tienen a gala hacerse los ingenuos y escribe: Si los divos del repertorio imitan en ciertos momentos el art brut y eso les honra, también hay que decir que el art brut en muchos casos bastardea un poco su salsa. No tengo la pretensión de que pueda atajarse sin dudas. Esto es art brut y esto es arte falso de los monos de imitación de la escuela. ¿Acaso le remuerde la conciencia? ¿No se sabe él tan lúcido, tan culto, fautor y víctima de una impostura, la de tratar de volver a ser ingenuo? ¿No será su ingenuidad, como el genio, una larga paciencia? El gran escritor suizo Camus, del grupo que creó con Stravinsky obras maestras falsamente ingenuas tituladas Renard y l'histoire du soldat, escribía, tratando de recobrar, como tantos, el tiempo perdido para siempre, que «il faut revenir à l'enfance et se la réincorporer si on veut avoir été pleinement. Il faut avoir décrit des cercles pour être. Il faut que l'homme ait ajouté à sa dernière saison cette première, qu'il soit revenu pour un enrichissement dernier. » ¿Pero es posible esto? ¿No será el artista comparable a esa vieja de los caprichos de Goya, que hasta la muerte se compone y se emperejila como una muchacha queriendo así recobrar su juventud? ¿No será su actitud de voluntaria ingenuidad comparable a la de una reina María Antonieta jugando a ser pastora en el falsamente rústico marco de su aldea de Versalles? ¿A la de un Togo creyendo volver a las fuentes, a la naturaleza, al desierto, porque se aleja unas millas de Concord en las cercanías de Boston? ¿No será este salvaje, tan falso como el bon sauvage de Rousseau, tan poco ingenu como el hurón de Voltaire? En todo caso, y como señala el director del Museo de Artes Decorativas de París, en el catálogo de esta exposición de últimas obras de Dubuffet que actualmente celebra, todo creador es tributario de su sistema de referencias, conscientes o no. Para Picasso, lo mismo podían ser Ingres como Velázquez o los rupestres, prácticamente toda la historia del arte. Dubuffet ha sacado las suyas del art brut. La colección de art brut, que había paciente y sistemáticamente organizado y, por decirlo así, inventado, era otro museo para el artista, un fondo de garantía espiritual de su carrera plástica. Y cabe preguntarse, suposición gratuita y del todo personal, si al fin esta presencia no era ya, pese a sus esfuerzos para protegerla, una pantalla excesivamente cultural, una insidiosa manera de enajenar su libertad de pintor. Y tomo por argumento, dice siempre François Maté, tomo por argumento la facilidad que ha manifestado en separarse de ella y mandarla lejos, para sustraerla a la contaminación cultural que le acechaba, según dice, pero también como satisfecho de quitársela de encima. Alejado de l'art brut, parece que Dubuffet haya quedado en libertad de referirse directamente a sí mismo, como siempre ha hecho. Las relaciones de Dubuffet con la pintura fueron, desde que la conoció en su adolescencia, tempestuosas, entrecortadas de rupturas y separaciones. En el Instituto de Segunda Enseñanza de Havre, donde se inició la literatura tanto por sus brillantes estudios como por sus amistades con los futuros heresiarcas de la lengua francesa, Raymond Queneau, Georges Lambourg, Armand Salacroix, se enamora de ella de tal modo que ingresa en la Escuela de Bellas Artes y, una vez concluido el bachillerato, en la Academia Julien de París, que abandona a los 6 meses. Trabaja solo, luego se deja tentar por la música, por la literatura, por las lenguas, hasta que tras el servicio militar renuncia a todo eso en pos de la vida simple de la gente sin complicaciones. Una vez más, Oscar Wilde tendrá razón, los placeres sencillos son preferidos por las personas complicadas. Y Dubuffet sin duda lo es. En esas conversaciones casi en argot, Dubuffet va formando su maravilloso estilo lingüístico, que le permitirá, muy recientemente, hacer, con la colaboración de Albert Esquiega, la última obra maestra de este gran editor, La Botanique, es decir, La Botanique, rompecabezas escrito a mano, ilustrado a mano, charada pseudoprimitiva que nos obliga a leer en voz alta, a leer cuando menos con los labios aplicadamente, para enterarnos del sentido que esconden las más fabulosas faltas de ortografía, las más fantásticas equivalencias fonéticas de esta lengua francesa que los amigos de Dubuffet del Collège de Pataphysique descuartizan, trituran, mezclan y cuecen con las más sabrosas salsas. Dubuffet, cuyos prospectus son extraordinarias piezas, no solo de estética literaria y artística, sino de literatura pura, pudiera compararse aquí con nuestros grandes pintores escritores, Regoyos y Solana, en busca también ellos de una savia popular, espejismo de una edad de oro, de inocencia perdida, tras las que fueron también, cada cual a su modo, Ensor, Nolde, Permeke y el amigo y admirador de Dubuffet, Asger Jorna, con casi todos los expresionistas europeos, que tantas veces trataron de olvidar cuanto sabían para lograr el ingenuo balbuceo de la inocencia feliz. Dubuffet sentía, al oír al bombero hablar con el cartero en la peluquería del suburbio parisiense, que había en ellos más alegría, más sustancia, más imaginación, más sabor que en sus propios ejercicios literarios o pictóricos. Plus d'art, oui, plus d'art et de poésie dans les propos du garçon coiffeur, dans sa vie, dans sa tête, que chez les spécialistes de la chose. Dubuffet se dedica al comercio en Buenos Aires, según me decía, aprendió a hablar la lengua española, luego en el Havre natal, que jamás era un Havre de paix para él, en los negocios de vinos de su padre, negocios que en 1930 emprende por su cuenta en Bercy, París. Personalmente encuentro razonables estas infidelidades de Dubuffet a la pintura o a la literatura por el negocio de vinos al por mayor. El vino es sin duda el inspirador de gran parte de ese ingenio del garçon coiffeur que tanto admira y de esos pintores de graffiti de las tapias de las afueras. Hay cierto aspecto de amable borrachera en muchos personajes de Dubuffet, como el fistón La Filoche, recortado en resina pero pintado al vinilo, y hay todo el clochardisme de ese qué parisiense de Bercy, a donde acuden los miserables a dormir en la acera al tufillo amoroso del mosto de los almacenes. En Bercy ha debido descubrir Dubuffet la indigna sinceridad del clochard, su estética de latas y zurcidos, de trapos y hules, olfateada también por el malogrado Gastón Chessac, amigo de Dubuffet. Hay ese deseo de absoluto, o de obstinarse en negar lo absoluto, del borracho de interminables razonamientos. Hay, en suma, una repugnancia a dar a la razón lógica el papel dictatorial que le asignaron los académicos del gran siècle. En ese aspecto, Dubuffet coincide con los dadaístas, más que con los surrealistas, a los que acusaba de très culturel y de saboté dada. Tras 5 años de vinatero, vuelve a la pintura para volver a abandonarla y para, por fin, deshacerse de su negocio de vinos. Es l'âge de raison, los 45 años. Ya no abandonará jamás el arte o el antiarte, o lo que fuere, una forma de expresarse y de expresar la condición humana de otro modo que con frases lógicas e hilación de palabras. Consciente de que no hay una regla, un ideal de belleza, que le beau n'a aucune objectivité, on le crée, decide crear un estilo inculto, de garabato delirante de analfabeto solitario, presentado, eso sí, por el gran escritor Jean Paulhan. La anticultura de Dubuffet se rodea siempre de los prestigios culturales. Jamás un labrador ha salido pintor de paisajes. Nunca un Teddy Boy de barriada inglesa ha sido capaz de alzarse a las simples esferas del pop art. Este grupo que rodea a Dubuffet y que realiza a Dusun Delfini el Viridis Candela de los cuadernos de Pataphysique, en homenaje al sátrapa Dubuffet, Noël Arnaud, Henri Boucher, Georges Lambourg, y que se permite parodiar con ironía los fastos de las grandes academias francesas, está lejos de la incultura. Está cansado de la cultura, que no es lo mismo. Soy muy consciente, decía Dubuffet a Conille Lacorte hace un par de años, de que mis posibilidades anticulturales suponen la cultura y las antialfabetizantes el alfabeto. Y dicho esto, añadiré que la sociedad de la gente culta, como que no, Picón, etcétera, me ha aportado mucho. De hecho, el arte de Dubuffet es demasiado simple para ser apreciado por los simples. La excelente antología que hoy nos presenta la Fundación Juan Marc, con la ayuda de la Galería Beiler de Basilea, nos permite seguir las fases que, como los fuelles del acordeón arrabalero, parecen adoptar direcciones y planos distintos para coincidir en producir un sonido alegre y algo guasón. Tras la serie de Mirobulus, Macadam y compañía, calificados de Otto Pat, engrudos y asfaltos negruzcos, surcados por el dedo o el palo de un golfillo, vienen los retratos de hombres célebres, Michaud, Léotot, Jouandot, Tapie, Antonin Artaud, Paulhan, Supervielle, Francis Ponge. Toda una inteligencia de marginados voluntarios, de académicos a rebours, una galería de antitradicionales que han fustigado el idioma hasta revivirlo. Los pintores que figuran en esa galería, Chessac, Fautrier, son hacedores de algo que Tapie, sin atreverse a decir que ya no es arte, calificará con éxito de un a otro, de otro arte. Casi simultáneamente, en 1947, nos llegan las visiones paradójicas de un desierto africano fresco y alegre, fruto de viajes al Sáhara. Es como el diario de un colegial revoltoso pero aplicado, con sus moros tañendo instrumentos, sus palmeras, sus huellas detalladas en la arena. Y luego, los paisajes grotescos de 1949, cuando Dubuffet escribe que el arte verdadero está siempre donde menos se le espera. En 1950 crea como una risotada ante uno de los temas sacrosantos del museo sus corps de dames, cuerpos de damas, comentario bien humorado sobre aquellos blasons du corps de la dame de los poetas preciosos, suerte de pieles puestas a secar en una tenería de antropófagos y juxtaponiendo, como él mismo ha explicado, lo general y lo particular, lo subjetivo y lo objetivo, lo metafísico y lo trivial y grotesco. En 1951 viene la serie de Sol et Terrain, Paysages Manteau, en altas pastas espesas con pronunciados relieves como apelmazadas boñigas, evocando no la forma o color de un panorama visto por una ventana según la tradición paisajista europea, sino pedazos inmediatos de terreno, suelo, subsuelo, en los que consigue unas calidades nuevas que seguirá cultivando y cuidando en las pattes battues de los años siguientes. Vienen más tarde, hacia 1955, los maravillosos Assemblages d'empreintes, sobre temas de suelos, de guijarros y hierbajos, partiendo del collage o juxtaposición de papeles pegados, usado ya por cubistas y dadaístas, pero manchando cada pieza con impresiones o huellas previamente. De ello pasará una suerte de encolados al óleo, pedazos de lienzo pintados con mil manchas, rayuelas y materias, y luego recortados y pegados como un rompecabezas, haciendo que unas calidades se perfilen netamente sobre otras. Tan original como el sistema es el tema de estas pinturas, aspectos del suelo cada vez más humildes y minúsculos, briznas, grietas, grava, huellas, evocados tanto más que por la forma o el color, por la materia. Ocios laboriosos de un vagabundo, de un escolar de l'école buissonnière. De vez en cuando nos maravilla, como una flor o un lepidóptero en un paisaje humilde, un assemblage hecho de alas de mariposa, de hojas secas, de cualquiera de esos tesoros que desdeñan los ricos y que Dios descubre a los humildes, a los simples y a los niños. Este interés por el suelo, en lo que tiene de más inmediato y táctil, se renueva en Le Lieu Cursif de 1957, materias acuchilladas a largas caligrafías, en las Texturologie, comenzadas en 1958, lienzos cubiertos de infinitas gotitas, manchitas, puntitos, evocando la monotonía infinita del arenal o del terruño, seguidos por las Matériologie de 1959, que parecen pedazos de una naturaleza informe y ricas, verdaderas tranches de vie. Pero el ser humano interesa demasiado a Dubuffet como para olvidarlo mucho tiempo. Tras las barbas grotescas y delicadas de 1959, barbas pintadas, recortadas, pegadas, grandes, pequeñas, lisas, rizadas, todo un catálogo piloso y ridículo en torno a una balada del propio pintor, La fleur de barbe, a tu que allí la fleur de barbe, se le printemps et voici que la barbe reverdit, y tras las vacas, esas vacas con aire de muebles, enormes como pianos de cola o mesas de despacho, que se pasean rumiando por la obra de Dubuffet ya desde 1944, pero que en el 54 alcanzan importancias de rebaño, vacas casi humanas en su triste mirada indecisa, vuelve aquella humanidad de monigotes que inauguró la carrera del pintor, con el título de Paris Circus. Paisajes urbanos llenos de ventanas, de puertas, de muestras, de letreros, de peatones, de automóviles aplastados como en un álbum de entomólogo, todo bulliendo por sus líneas de rejilla, por su color tembleteante, por su materia embadurnada, por su aire de improvisación, que, como siempre en Dubuffet, coincide, como por casualidad, con el lugar, con el perfil, con el tono que corresponden. En 1962 aparece Lugloop, que representa un viraje total en la dirección del artista y el descubrimiento de un lenguaje plástico que, con algunas variaciones de técnica, pasando de la pintura a la escultura, de un arte de interior a un arte monumental, desemboca por fin en las arquitecturas paradójicas pero ya realizadas del Cabinet Logologique, de la Ville Falbalas, del Jardín de Esmalte del Museo de Otterlo. De repente a Dubuffet parece no interesarle lo informe, lo pastoso, lo natural. Sus obras se componen de pronto de trocitos de un país a vista de avión, puzle de compartimientos geométricos, casi geométricos, estancos con tabiques negros bien marcados que surcan rayas y cuyas parcelas aparecen negras, rojas o azules. Se diría la colcha de una vieja hecha de retales limpiamente cosidos que van formando personajes grotescos, escenas, objetos, paisajes. Dubuffet, ávido de toda expresión verdadera, se ha dado cuenta de la fuerza del arte abstracto geométrico, de la alegría visual de los campos cebrados, del interés de los nuevos materiales, resinas, vinilos, plásticos, y de la posibilidad de que esos materiales le dan para hollar, pasear, galopar y destruir otros terrenos, ya no los campesinos, sino los ciudadanos, y meterse arquitecto de jardines, jardines paradójicamente sin una sola de aquellas humildes briznas y pedrezuelas de los terrenos anteriores, o arquitecto tucudo con edificios nietos de los monstruos practicables del Sacro Bosque de Bomarzo o de la Casa de los Zúcaro en Roma, con su fachada en forma de carátula cuya puerta nos traga, con jardines hijos o sobrinos, cuando menos, del Parque Güell, con sus parterres de azulejos rotos y su lagarto de baldosín, con algo de la alegría irracional del Facteur Cheval. Con una lógica muy francesa, mi amigo Hubert Damiche, amigo y comentarista de Dubuffet, comparaba esos rompecabezas de Lugloup con el método segundo de Descartes, que examinaba las metamorfosis de un pedazo de cera expuesto alternativamente al frío y al calor, para concluir que la materia no es más que extensión, o con la impresión que el propio Descartes sacaba del espectáculo de la calle visto desde su ventana, yuxtaposición vertiginosa de sombreros y capas que le hacían señas y se movían, y que posiblemente no eran autómatas ni espectros, sino seres humanos. En la serie de Lugloup y las que le han seguido, Dubuffet se ha deleitado en esa paradoja de lo figurativo que no lo parece, de lo automático que es real, de lo artificioso que corresponde a lo más natural. Dubuffet consigue, por la fuerza de sus razonamientos visuales, convencer a todos, hasta al Ayuntamiento de París o a los banqueros de Nueva York, que colocan los árboles urlupescos de Dubuffet como arco triunfal del Chase Manhattan Bank, de la excelencia de sus métodos, y les permite reconocer su estilo. Es el momento justo para abandonarlo, para buscar rápidamente otro, aunque sea echando mano a los recuerdos de su álbum de familia, particular y solitario, corriendo velos de tarlatana, de madejas enredadas, de rejillas de gallineros sobre las imágenes antiguas, sobre los garabatos de las tapias suburbanas, hasta hacerlos entrar en un movimiento frenético como un oleaje vivo. El papel del artista, decía en cierta ocasión Georges Braque a Dubuffet, es embrollar las categorías habituales, dislocarlas y por ese medio restituir a la visión y al espíritu su ingenuidad y su frescura. La costumbre desgasta, anestesia la visión, comentaba con Dubuffet. Hay que romperla constantemente. Por eso el arte es ineficaz si no trabaja en lo insólito con medios insólitos. Pero recuerdo asimismo una frase de Dubuffet que repito a menudo cuando me fatiga hasta la asfixia la pretensión asnal de seriedad de quienes tratan de infligirnos en cualquier arte su laboriosa pedantería como una garantía de autenticidad. Es algo que Dubuffet publicaba ya en 1946 en su delicioso Prospectus aux amateurs de tout genre. Un arte que hace bostezar es bueno para tirarlo a la papelera. ¿Qué será, pues, una conferencia que hace bostezar, impuesta como preámbulo, cuasi académico, a la más divertida, a la menos académica de las exposiciones? Que Dubuffet me perdone y ustedes también. Muchas gracias.